COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Pontevedra ha presentado esta mañana su última idea para la peatonalizada Avenida de Reina Victoria, un skate park. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y aquí te vamos a traducir este término y a contar en qué consiste esta idea. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. La creación de una pista específica para que los patinadores puedan practicar su deporte en una zona habilitada de la que Pontevedra carece en estos momentos.
Pontevedra carece de skate park, pero porque el gobierno de Fernández Lores lleva más de 10 años sin querer hacerlo. Y ahora había un proyecto para hacerlo en el campus de Pontevedra, pero todavía no es una realidad. En todo caso, ¿dónde se va a habilitar?
Frente al Instituto Sánchez Cantón, en pleno asfalto, la intención del gobierno local es crear una instalación desmontable para poder ser trasladada en un futuro a otro punto de la ciudad, si así lo considerasen oportuno. Lo que parece evidente es que no será a corto o medio plazo, porque hoy, para sorpresa de todos, el concejal de movilidad Demetrio Gómez anunciaba que no estará listo el proyecto hasta la primavera del próximo año 2021. El coronavirus sigue siendo la excusa.
De un proxecto que se adapta perfectamente ás características da Rúa Raíña Victoria e ás características funcionais actual da Rúa Raíña Victoria. Quero dicir, dixemos desde o primeiro momento que debería ser esta rúa que iba a estar peonalizada de xeito permanente e indefinido. Permanente porque mentras dure a COVID vai estar peonalizada e indefinido porque non sabemos o tempo que vamos precisar ter este espazo a disposición dos alumnos e alumnas do Instituto Sánchez Cantón ou de toda a súa comunidade educativa. Por lo tanto, a instalación que se vai facer é desmontável. Vámosla a poñer en marcha e se en algún momento esta rúa volve a abrirse ao tráfico, podemos collela daqui e levála a calquera outro sitio. Por aí a actuación está moi ben pensada.
Según el concejal de movilidad de Pontevedra, entonces es una actuación que se adapta a las circunstancias actuales de Reina Victoria. Pero ¿y los skaters qué piensan?
Pues como es lógico, agradecen cualquier espacio donde poder ejecutar su práctica deportiva, pero también es cierto que llevan 16 años ya demandando al gobierno del alcalde Miguel Ancho Fernández Lores una solución definitiva y no parches temporales como este que los lleven de un lado para otro. Escuchamos a Iago Lastra, miembro de la Asociación de Skaters de Pontevedra.
Al final, de lo que se trata es de buscar una convivencia entre todos y, evidentemente, los vecinos de Santa María se quejaron de que hay mucha gente patinando. Y, de nuevo, buscan una solución temporal para que los skaters tengamos algún sitio donde estar. Y lo que nos proponen es montar un pequeño, lo que se llama Skate Plaza, allí en Reina Victoria.
¿Os parece que puede ser un lugar óptimo para vuestra práctica deportiva?
Óptimo no es la palabra. Óptimo sería un skatepark a luz, como el que llevamos pidiendo 16 años. O no sé cuánto ya, me perdí la cuenta.
16 años, que se dice pronto, pidiendo un skatepark en condiciones. Un skatepark en el que trabaja ahora la Concejalía de Deportes, que lidera el socialista Tino Fernández.
Y como acabamos de escuchar, Silvia, generando molestias también a los vecinos de Santa María la Mayor, donde ahora entrenan ante la falta de un espacio habilitado.
Veremos si el Skate Plaza este, como así se llama la instalación que va a ubicar el concello en Reina Victoria, sirve pues para limar asperezas. ¿Cómo va a ser el proyecto, Pablo? ¿Cuáles son los detalles técnicos?
La intención es no dañar el asfalto sobre el que se va a ubicar este skate plaza y para ello se va a colocar una lámina de plástico que proteja de la baldosa de granito que se instalará a continuación. Dentro de este espacio habrá barandillas, bordillos y alguna que otra rampa para que los skaters puedan entrenar. Ha explicado cómo va a funcionar el arquitecto Javier Segura, la mente pensante de este proyecto.
O sistema constructivo que estamos baraxando de cara a que sexa reversible é facer unha lámina de plástico que para non tocar o asfalto existente, poñer unha base de hormigón ciclópeo ou un hormigón de limpeza que se desmontaría con facilidade e enriba poñer a baldosa tomada con area. Perimetralmente vai pechada cun serie de bordillos de granito que o que fan é confinar todos os elementos para que esa baldosa non se desplace. Despois, o día de mañán, se queremos retirarlo, o que se se faría é quitar o bordillo, que está así, que está, son os elementos que están anclados ao chan, pero no momento que quitas un, xa podes empezar a desmontar a baldosa, collémola e levámola para outro sitio. É o mesmo cos módulos, que sexan módulos que están diseñados de tal forma que son pezas de metálicas de traballo de cantería que collamos, e sexa casi un lego. Collémolo aquí, collemos os elementos. Agora, en lugar de aquí, queremos que vaya para a zona de dai as esculturas porque pode encaixar ali, collemos o tal, aproveitámolo, así a inversión nunca se perde.
El hecho de que se pueda trasladar de un sitio a otro, pues podría resultar útil, aunque ya hemos escuchado a skaters que piden una solución definitiva y no parches temporales. En todo caso, ¿tiene intención el gobierno local de llevar este skate plaza a otra ubicación?
No tiene prisa por hacerlo. No sabemos si en un futuro se tomará esa decisión, pero teniendo en cuenta que no se espera su puesta en funcionamiento en Reina Victoria hasta la primavera, difícilmente podemos hablar de otro emplazamiento alternativo. Lo que está claro, para malestar de vecinos y comerciantes, es que Reina Victoria continuará cerrada al tráfico durante mucho tiempo. Primero se anunció una tirolina para estas Navidades, ahora se anuncia un skatepark. Son elementos de ocio que sirven de excusa al gobierno local para peatonalizar una calle en contra de la opinión mayoritaria de la gente. Eso piensa el popular Rafa Domínguez, el líder de la oposición.
La verdad es que estamos ante otra ocurrencia del BNG de Lores, que primero cierra una calle y dice que es transitorio, luego quiere poner una tirolina y ahora nos dicen que lo que van a poner es un skate park que se va a poder quitar y poner. Yo creo que están tratando de desviar la atención, de que no están haciendo nada, de que los hosteleros no tienen ayudas, de que no se bajan los impuestos a los autónomos, al comercio local no recibe ayudas y sigue pagando unos impuestos locales altísimos, y quieren distraer la atención con cosas que realmente son, no tienen otro nombre que ocurrencias. Y desde luego, si cierran una calle para evitar aglomeraciones y lo que hacen es llevar un punto de atención para que vayan los niños y se generen nuevas aglomeraciones, yo la verdad es que últimamente estoy muy desconcertado con el gobierno de Lores, que va de ocurrencia en ocurrencia, y no entiendo muy bien cuál es un proyecto firme y sólido para la ciudad para los próximos años, porque yo desde luego no lo veo.
Pero repetimos la pregunta, ¿cuánto va a durar el corte de tráfico de Reina Victoria?
Creo que ninguno de los hosteleros, comerciantes o vecinos de Reina Victoria va a salir de dudas, pero esta era la respuesta de hoy del concejal de movilidad Demetrio Gómez.
¿Cuánto va a durar o peche de Reina Victoria? Pues é indefinido, díxeno ao comezo, non o sabemos. O que eu entendo que están dicindo as autoridades sanitarias é que nos preparemos para un ano máis, como mínimo, de restriccións de distanciamento social, de levar mascarilla, etcétera, etcétera. Nos traballamos con esas previsións. A partir de aí, pois xa veremos, vale? Estás estudando como está funcionando a cidade, como vai, e xa diremos que unha vez que isto avance, pues tomaremos as decisións oportunas, vale?
Pues recordamos que Ciudadanos, bueno, el ex concejal, perdón, de Ciudadanos de Pontevedra, Goyo Revenga, pidió al gobierno local que en las vacaciones escolares de Navidad abriese de nuevo al tráfico la calle. La respuesta fue tirolina. Así que ya para las de Semana Santa ya se va adelantando. Ahora, skatepark.
COPE Pontevedra.
Más noticias, escucha bien, porque esta es la noticia del día de CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Policía Autonómica tramitó 42 denuncias en los controles de las medidas ante el coronavirus durante el Puente de la Constitución en la provincia de Pontevedra. 42 personas denunciadas en las 175 inspecciones realizadas.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Pues si nos escuchas en el 96.7 de FM, hasta las 2 tenemos más cosas que contarte. Vamos a hablar de comida, que ya va siendo hora. Vamos a hablar de salud y de muchos temas más. Quédate con nosotros, tanto en tu radio como también a través de la aplicación móvil de COPE o de nuestra web cope.es/Pontevedra. Just to come home from the war zone, 7th Avenue.
I do declare there were times when I was so lonesome I took some
comfort. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A la una y media, antes de nada, vamos a conocer más noticias. Una, Pablo, es la que nos contabas, ese skate plaza que va a montar en primavera el Concello de Pontevedra. ¿Y qué más novedades nos cuentas?
Hoy de enhorabuena porque Fame de Experiencias se ha convertido en la ganadora de los World Tourism Film Awards como mejor película del mundo 2020 en la categoría de producto turístico. Los reconocimientos se dieron a conocer, eso sí, en formato online en el Palacio de Belvedere de Viena.
A partir de las 2 y 20 de la tarde, en el informativo Mediodía en Pontevedra, más novedades de la actualidad local de las comarcas de Pontevedra y Osalnés. Ahora vamos a hablar de salud. Porque hoy es el Día Nacional del Cáncer de Cabeza y Cuello.
Hablamos de tumores en la cavidad oral o de faringe, glándulas salivares o tiroides.
Y en este año tan difícil, queremos conocer cómo ha cambiado el trabajo de especialistas de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablamos con la logopeda de la Asociación de Pontevedra, Ángela Alonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en primer lugar, sitúanos en cuál es tu función como logopeda en la asociación.
Bueno, pues yo soy la logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer. Llevo pacientes tanto aquí en la Junta Provincial de Pontevedra como en la de Vigo. Y pues damos atención a nivel de cáncer de cabeza y cuello y, bueno, algún otro tipo de tumor, por ejemplo, los tumores cerebrales, que nos englobarían dentro de este que hoy estamos celebrando el día.
Porque hablábamos de tumores como los que mencionábamos en la cavidad oral, de faringe, no serían los cerebrales. ¿Hay diferentes secuelas en función de si el cáncer es de eso, de faringe o de tiroides?
Sí, hay diferentes secuelas en función de la localización y del tamaño del tumor. Esos dos aspectos son clave, igual que lo es la forma de abordar el tumor. Pues si se aborda a través de cirugía o mediante tratamientos de radio, quimioterapia, las secuelas pueden ser muy diferentes.
¿Y cuáles serían las más comunes?
Pues puede haber desde alteraciones en problemas en la voz, por ejemplo, una simple afonía o el no recuperar la voz con la intensidad que teníamos antes del tumor, de tratarlo. Puede haber dificultades en la articulación, por ejemplo, si se trata de un tumor en la lengua, pues va a estar afectada la forma que tenemos de hablar. En los tumores de faringe va a estar afectada, por ejemplo, la forma que tenemos de tragar, tanto la saliva como los líquidos, como los sólidos. En un cáncer de tiroides puede haber también problemas de voz. En función de eso, de la localización, habrá unas secuelas u otras alteraciones en el olfato, por ejemplo, en el gusto, debido a los tratamientos.
Ajá. Y si hablamos de la voz, además del problema físico en sí, de tener más dificultades para comunicarse, supongo que los pacientes sufren también psicológicamente y es importante por eso intentar recuperar el habla.
Sí, los problemas en la voz, bueno, pues la voz es una de nuestras características más identificadoras. Entonces, los pacientes que tienen dificultades para poder comunicarse mediante su voz, ya no porque se queden sin ella, porque, por ejemplo, hay algunos tipos de cirugía cuando es un tratamiento contra un cáncer de laringe, en los que a veces es necesario extirpar toda la laringe y los pacientes se ven sometidos a, durante un tiempo, no poder utilizar esa forma de comunicación. En otras operaciones más sencillas, como por ejemplo una cuerda vocal, o se queda esa afonía. Y es pues una secuela que hace que muchas veces los pacientes se aíslen, porque el no poder pues comunicarse con su entorno, tanto con sus familiares como con amigos y allegados, pues es algo que los frustra bastante.
Claro. Es que, de hecho, recuerdo, no sé qué enfermedad padeció ella, pero recuerdo escuchar aquí en COPE a Mayra Gómez-Ken, que es una de las voces más conocidas de todo el país, y hablabas de cómo es uno de nuestros sellos de identidad, la voz.
Sí,
escucharla
sí.
Con la voz que tiene ahora, que sigue siendo suya, por supuesto, choca a los demás las primeras veces.
Sí, ese cambio en la voz, porque además ya no solo en la voz, en el caso de Mayra Gómez-Ken afectó también pues eso a la articulación. Entonces, claro, entre que Hay poca inteligibilidad en lo que ella decía, porque su tumor, la verdad que estoy hablando un poco de memoria, no recuerdo si es de lengua o de mandíbula. Bueno, pues eso hace que, además de las dificultades propias de la voz, pues aparezcan también esas dificultades de articulación por limitaciones en la movilidad, pues de la mandíbula, de la lengua. A veces hay dificultades para abrir la boca lo suficiente para poder hablar. Entonces, todo eso, bueno, pues hace que esa capacidad se vea reducida.
Uh-huh. Y en el trabajo que haces normalmente como logopeda en la asociación, ¿cómo lo paró la pandemia?
Pues, bueno, como todo, radicalmente. Llegó sin avisar y bueno, tuvimos que, durante el primer confinamiento, parar, digamos, lo que fueron las sesiones presenciales, no así lo que es el trabajo con los pacientes, que ya habían iniciado sus tratamientos. Seguimos haciendo intervenciones de manera telemática, bien a través de videollamadas, a través de llamadas telefónicas. Bueno, pues como íbamos pudiendo y cada usuario era capaz de acceder a nuestro servicio de logopedia. Y ya una vez, a partir del mes de junio, volvimos otra vez a las sesiones presenciales, pero claro, con unas medidas de seguridad, bueno, pues como puedes imaginarte, muy diferentes a lo que era la atención en sede antes. Pues no se podían hacer sesiones grupales para que ellos no estuvieran en contacto unos con otros, que es una parte muy importante para nosotros del programa. Bueno, hay que hacer desinfección de la sala cada vez que, bueno, se hace un cambio de paciente, utilizar medidas de seguridad en, bueno, tanto en mí misma como en ellos. O sea, que los cambios fueron importantes.
Así que te disfrazas de astronauta como los dentistas.
Sí, un poquito. Un poquito. No tan exagerado, pero sí. O sea, sí que se utilizan EPIs, utilizamos doble mascarilla, pantalla, bueno, todo ese tipo de medidas que a la gente ya le van sonando.
Y sobre la mascarilla, espero no decir ninguna estupidez, pero las personas a las que les han hecho una traqueotomía, ¿ahora tienen que taparse el cuello con una mascarilla?
Es aconsejable, sí, que lleven, es más, ellos lo aconsejable es que lleven protección a nivel de traqueostoma y a nivel oral, si son gente que siguen utilizando la boca para comunicarse. O sea, sí es recomendable que lleven protección en los dos sitios, porque su entrada de aire, si es a través de un traqueostoma, es pues eso, a través de él, con lo cual, si no tienen la mascarilla, a pesar de que hay unos filtros para colocar encima de la cánula, es aconsejable que, además de ese filtro, lleven la mascarilla.
Ajá. ¿Sería solo para su propia protección? Porque por ahí, digamos, no exhalan.
Sí que exhalan.
También.
Tanto, claro, sí. Hay pacientes que depende un poco del motivo de la traqueostomía o de la traqueotomía. Hay gente que, utilizando, por ejemplo, una de sus manos y ocluyendo el traqueostoma, puede hablar por boca, que en ese momento, o sea, ellos tienen que estar protegidos en el momento que inhalan, porque el aire entra a través del traqueostoma, pero sale a través de la boca. Entonces, en el momento que están hablando, si ellos no llevan mascarilla, pueden transmitir el virus. Entonces, sí tienen que llevar esa doble protección.
Claro, caray, qué difícil.
Sí, seguramente mucha gente le pasa como a ti, que no se han parado a pensar en
pues
todo
no,
esto.
Pues no. Es que nos centramos en nuestras circunstancias y sí, pensamos muy poco en los demás.
Son un colectivo, bueno, pues que, bueno, de manejo un poco especial, pero que al final, pues como todos, todos aprendemos de esta nueva situación, y tanto ellos como nosotros, y hemos tenido que aprender a marchas forzadas, ¿eh? No te creas.
Claro. Hablamos de las personas que se pasan por tu consulta, que según me han dicho en la asociación este año han sido 53 las que han recibido este servicio de logopedia que se financia con la colaboración del Concello de Pontevedra. Y sobre nuevos casos diagnosticados al año de cáncer de cabeza y cuello, ¿tienes datos de cuántos se pueden producir? Para que nos hagamos una idea, por lo que decías, de que no nos paramos a pensar en los demás y que es un tipo de cáncer relativamente común.
Sí, mira, datos, o sea, a nivel de Pontevedra no, pero sí que a nivel de Galicia hay una estimación de que hay sobre 940, o sea, alrededor de 1.000 casos nuevos al año de este tipo de tumor, del tumor de cáncer de cabeza y cuello. Y en España se habla que, bueno, la estimación es alrededor de 10.000 nuevos casos al año.
Caray, 1.000 solo en Galicia.
Sí, sobre 1.000 en Galicia. Yo en Pontevedra, como decías, bueno, los datos que decías de 53 son un poquito más, porque esos datos estaban contados hasta octubre, ya hicimos la contabilidad hasta finales de noviembre y ya han subido hasta 58. Esto durante la pandemia no se ha parado. Yo he recibido diagnósticos nuevos, usuarios nuevos a lo largo de todos estos meses. Es más, los meses de confinamiento no han hecho que pararan los servicios de otorrino, por supuesto, los servicios médicos, pero sí que es verdad que el miedo de la gente de acudir a los hospitales ha hecho que algunos diagnósticos pues llegasen más tarde, con lo cual las cirugías han tenido que ser pues un poquito más agresivas o bueno, tumores que a lo mejor se podían haber tratado de forma más inicial, pues llegaron más tarde. Entonces, bueno, pues sí que, bueno, con ese dato yo creo que os podéis hacer una idea de que durante este tiempo hemos seguido pues dando servicio a estos pacientes. Como bien decías, también gracias a la colaboración del Concello.
Y que son gratis todos, hay que recordarlo para todos, sin duda. Ángela Alonso, logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer, mil gracias por el trabajo que hacéis.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este miércoles ya recordábamos, por cambiar de asunto y hablar de otra cosa, lo importante que es comer pescado. Hoy vamos a darte más motivos.
Porque este mediodía en Marín tiene lugar un evento promocional del producto pesquero local.
Puede hablarnos de esta iniciativa la gerente del Grupo de Acción Local Pesquero, Ría de Pontevedra, que es Laura Nieto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál sería el principal motivo por el que debemos consumir productos pesqueros locales?
Bueno, hay muchos motivos. Nosotros promocionamos el producto pesquero local por varias razones. Una, porque el efecto que tiene en nuestra economía local. Nosotros somos una zona muy rica en productos del mar y nos interesa sobre todo consumir, y a más en estas fechas, ¿no?, consumir nuestra productos de nuestra economía local. Y además, siendo productos del mar, son productos muy saludables y muy interesantes para todas las alimentaciones, ¿no? Ahí tienen cabida tanto niños como mayores. A nivel familiar, el consumo de pescado está indicado para todos los miembros de la familia, salvo que exista algún tipo de alergia. Y nosotros pues unimos estas dos funciones, la socioeconómica, ¿no?, vinculado a nuestro territorio, vinculado a nuestro mar y vinculado también a las personas que están haciendo un trabajo fundamental para promover la economía local.
Y podríamos añadir la función ecológica también, porque consumir productos locales, como productos pesqueros locales de kilómetro cero, que se vienen a llamar, eso produce menos contaminación porque se reduce el transporte y es más fresco además.
Sí, efectivamente. Estamos hablando de que nosotros en nuestra territorio, en lo que es la ría de Pontevedra, tenemos 4 lonjas en las que está entrando producto fresco todos los días, en Bueu, en Portonovo, en Marín, en la lonja de Campelo, productos del interior de la ría. Entonces, tenemos un tejido productivo tan cercano a nosotros que resulta pues inestimable, ¿no? La verdad es que es, no sé, como un premio, ¿no?, para nosotros tener todo esto tan cercano.
Y hoy en el espacio gastronómico, un espacio recientemente abierto en el puerto de Marín por la Asociación de Jóvenes Empresarios, presentáis desde el GALP una web para vender capturas de pesca artesanal de la ría. ¿Cómo funciona, Laura?
Sí, es un proyecto que lleva funcionando en el grupo desde hace mucho tiempo. Nosotros creamos una plataforma para los comercializadores de pescado. No es realmente una plataforma web abierta al público, donde el público, las personas, las familias pueden comprar pescado. Pero sí, lo que hacemos es, por una parte, facilitar a los compradores el acceso a las lonjas, ya que no, ni siquiera tienen que ir físicamente a la lonja. Si quieren hacer sus pujas, pueden hacerlo a través de la plataforma, y así intentamos pues facilitar, pues también reducir, hacer un efecto ecológico positivo, reducir los transportes, reducir los desplazamientos a las lonjas. Y por otra parte, también lo que hacemos en la web es dar visibilidad a estos comercializadores, de tal manera que el público en general, yo como usuaria, lo que puedo conocer es quién ha comprado en estas lonjas producto fresco de nuestras, quién está comprando en las lonjas y puedo comprarle a él. O sea, realmente es una información directa al consumidor de dónde se está vendiendo el producto más fresco de nuestra ría. Y para ello lo que hacemos es etiquetar, identificamos tanto los locales de restauración como las pescantinas, aquellas que tienen nuestro logotipo de pescado artesanal, y lo que identifican en el producto, pues son los que están vendiendo el producto fresco del día anterior, pescado y que ha entrado en nuestra lonja.
Si lo he entendido bien, entonces podríamos entrar en esa web y buscar pulpo de Bueu y así encontraríamos dónde comprarlo o dónde comerlo en un restaurante.
Efectivamente, en la web tenemos un apartado que es dónde comprar y dónde comer. Y ahí te aparecen posicionados los diferentes pescantinas y los diferentes restaurantes que están adheridos a la web. A lo mejor en el restaurante encuentras también, pues no sé, rape de altura. Pero si vas a tomar pulpo, el restaurante seguro que te dice si el pulpo es de nuestra ría o no. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que se identifique el producto, que se distinga, que se diferencie y que al consumidor le llegue esa información también de cuál es el producto de nuestra ría. Que no tiene por qué ser exclusivo, que a veces hace falta complementarlo con otro cuando aquí pues está en veda o hay otro tipo de fenómenos, ¿no? Pero realmente queremos que tener un tejido productivo que esté concienciado en vender el producto con su valor.
Además, nos serviría también de comprobación, ¿no? Para que no nos den gato por liebre, podríamos ver, me estás diciendo que es pulpo de Bueu, lo puedo comprobar en esta web porque sería como el doble check.
Sí, también, efectivamente. Además, en todos los establecimientos que nosotros están adheridos a nuestra red, tienen a la vez el sello de calidad Pesca de Rías, que es un sello de calidad de la Xunta de Galicia, y Pesca de Rías lleva todo un control de la trazabilidad de los productos, un etiquetado especial, y por lo tanto, por ahí se puede comprobar siempre la frescura y la calidad y la fecha del producto.
Pues qué útil. En este evento que el GALP ha organizado en Marín, se promete descubrir curiosidades sobre el producto artesanal de la ría. ¿Tú nos contarías alguna que hayas descubierto y te haya sorprendido últimamente?
Uf, pues la verdad es que yo no dejo de aprender en este lugar en el que estoy. Y tener cerca a los productores de la ría, la verdad es que siempre estamos aprendiendo cosas. Cada día que hago una visita a una loja o cada día que hago una visita a la plaza, descubro una nueva curiosidad. Ahora en este momento me pilla totalmente. Pero bueno, ahora estamos en una campaña navideña total, ¿no? Y el marisco, la verdad, es la estrella de nuestras fiestas. Ojalá todos podamos poner en nuestra mesa, pues desde, pues no sé, mejillones, almejas, hasta las centollas. Y saber elegir una buena centolla, yo creo que es un truco que nadie nos va a enseñar. Tenemos ahí que fiarnos a ciencia ciega de las pescantinas. Y por eso es muy importante tener estas pescantinas de confianza, estas pescantinas que te van a identificar el producto local.
Es parte de su magia. Nadie sabe cómo controlan tanto, no, cómo pueden ver las diferencias que los demás no vemos, pero es una de las curiosidades que podríamos decir que tienen los productos del mar y toda la vida relacionada con los productos artesanales de la ría de Pontevedra en particular. Obviamente,
a ver si es macho o hembra si llegamos, ¿eh? Porque por la forma del caparazón podemos ver todo, eso lo aprendemos pronto, pero si está llena o no, eso ya
claro,
es
¿cómo saben cuando está llena o viene sin nada? Es impresionante. Y en una jornada como la de hoy, obviamente no se puede hablar de productos del mar sin catarlos. Habrá degustación, supongo que con la intención también de mostrar nuevas formas de cocinar pescados de la ría para así incentivar pues que la pongamos en nuestra mesa.
Sí, habrá degustación y además tenemos con nosotros, pues tenemos, mira, un comercializador especializado en productos congelados. Entonces, el pulpo sabemos todos que es uno de los productos que más se consume en congelado. Bueno, pues seguro que aprendemos trucos y tics para poder congelar y para poder utilizar ese pulpo congelado en las mejores condiciones, ¿no? Y que dé los mejores resultados en nuestra mesa. Tenemos también comercializadores de fresco. Tenemos a El Percebeiro de aquí de Marín también, que comercializa productos de nuestras rías, y quién mejor que él para decirnos los trucos de conservación del producto en fresco, ¿no? Y cómo tenemos que hacer en estas fechas. Y por supuesto tenemos ya a Iñaki Bretal, el gran restaurador, en fin, ahora con un establecimiento en Pontevedra, que nos va a dar ofrecer degustación, pero también nos va a dar la posibilidad de compartir recetas con nosotros que nos van a venir muy bien para estas fechas. A mí la primera.
Pues nada, todo lo que aprendas, otro día nos lo cuentas, Laura.
cuando queráis, a vuestra disposición.
Pesca, cultura e gastronomía, da praza o prato, ese es el título de la actividad de la que hemos hablado hoy con la gerente del GALP Ría de Pontevedra. Laura Nieto, muchísimas gracias por habernos atendido y buen provecho.
Gracias, estáis todos invitados. Aunque por streaming la verdad es que se ve peor, ¿eh? Se cata peor los productos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un lema que temos grabado xa na mente de todos este Nadal é que polo Nadal debemos comprar no comercio local. E a iso súmanse dende o Concello de Barro. Ademais, propóñennos tamén moitos incentivos. Hoxe mesmo comeza unha campaña da que podemos falar co seu alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Primeiro, unha campaña de Nadal no comercio local. Tivo boa aceptación ou houve moitos establecementos que se quixeron sumar?
Pois así é. A ver, concello é un concello pequeno onde o tecido comercial non é moi amplio, pero, bueno, máis de 60 establecementos participan nas campañas diseñadas para o Nadal e, bueno, creo que é unha porcentaxe importante dos que existen.
Xa nos comentaba outras veces que, claro, pois non se pode comparar o comercio local de Pontevedra nin de Marín, obviamente, pero supoño que dentro destas iniciativas, ao longo dos meses, en outros anos tamén, xa non só agora pola pandemia, coñecería moitos negocios de barro que igual pois non se tiña fixado neles, non? Sempre é importante facer grupo e non coñecemos todos. Sexan poucos, pois, moitos, todos non nos coñecemos.
Así é, a ver, nós ademais ao ser negocios que están, bueno, pues, ubicados en distintas parroquias porque non temos un casco urbano grande, pois é certo que xente que vive a ser no núcleo de San Antoniño pois non sabe de outros negocios que hai noutras parroquias, non? E, bueno, pouco a pouco, con distintas iniciativas, pois foronse poñendo máis en valor e dándolle visibilidade, pero sí que é certo que nesta época de pandemia e, sobre todo, no confinamento dos meses da primavera e agora tamén con fechas perimetradas que temos, vese máis necesarios e útiles que nunca pois estes comercios de proximidade, non? E entón eu creo que moita xente descubriu, sobre todo xente que veu a vivir para Barro nos últimos anos, descubriu que aquí tamén hai posibilidades de consumir sin a veces coller o coche, non? Entonces, bueno, pues aí é onde queremos incidir, en que esta labor fundamental que fixeron os comercios de proximidade durante esta situación de pandemia, pues que temos que seguir apoiándoa, mercando e consumindo aquí, sin necesidade de buscar fora pues, ese tipo de produtos, ¿no?
Por iso agora comeza unha campaña que vai durar ata o día 6 de xaneiro, polo tanto, todo o Nadal, que se chama Mercar en Barro ten un lote de premios. De que lote estamos pues, a falar? Contenos.
Así é. A ver, outros anos temos feito aquí pues, apoio aos negocios, a hostelería de Barro, pois sorteando algún premio metálico, non? Pero parecíanos que este ano había que incrementar o gasto que había que facer eso e, sobre todo, darlle un enfoque distinto. Entonces o que se preparou foi uns lotes, eu creo que moi moi chamativos, e que eu creo que ademais os donos dos negocios pues, quedaron así sorprendidos de a calidade de esos lotes que se prepararon con produtos galegos e sempre que se pudo con produtos elaborados aquí no noso concello e mercando pues, ademais esos produtos nos establecementos tamén locales, non? Entón con eso preparáronse máis de 40 lotes e que van a estar nos distintos establecementos para que cada establecemento sortee ese lote nos seus propios clientes. E entonces, bueno, é unha maneira de que premien e que apoyen pues, ese consumo e tuvo moi boa aceptación por parte dos establecementos e estamos convencidos de que vai ter moita aceptación por parte dos consumidores.
Pues por compras superiores a 5 euros, cada negocio va a sortear un lote de esos productos, tanto de productos de artigos mercados a comercios locais de barro, como tamén de productos galegos en xeral, que xa só coa marca Galicia, pois xa temos garantida a súa calidade. Falamos desta campaña que supoño que agora, falando cos pois autónomos en xeral do Concello de Barro, poderá saber como están a pasar, cales son as súas peticións, os seus problemas máis repetidos, non sei se cos pagos de alugueir dos locais, o tema de impostos, que taxas nestes meses o Concello de Barro decidiu perdonarlle aos autónomos locais?
Pois vamos a ver, aquí é certo que está afectando a pandemia aos negocios e aos establecementos locales como no resto do país, non? Bueno, houve algúns que poderon estar abertos todo o tempo porque venden produtos de primeira necesidade, pero a hostelería e moitos outros negocios pues, tuveron que estar pechados. Claro, estuvemos apoiando a toda esta xente cando poderon abrir xa despois da primeira onda do coronavirus, sobre todo, bueno, pues, promocionando un pouco o consumo aquí e sobre todo con materiais de protección, porque parecíanos que era fundamental, pois botarles unha man neso, non? Evidentemente, pasa no mal como en todos lados, e sobre todo o sector da hostelería, que volveu a sufrir agora este peche deste mes entero, prácticamente, do mes de novembro, máis aínda, non? Dendo o Concello, aos locales de titularidade municipal que temos alugados, pois eximimos do pago do alugueiro durante os meses que estuveron que estar pechados, e logo o que lle informamos tamén foi de que non íbamos a cobrar a taxa do lixo durante os meses que ten pechados, porque a única taxa que se lle cobra aquí especificamente aos negocios, aos comercios e á hostelería, porque aquí non hai taxa de terrazas,
claro,
ni se lle cobra tampouco o IAE. Entón, bueno, o único no que podes realmente facerlle un pequeno xesto no do lixo, que evidentemente tampouco iba a solucionar económicamente nada a ninguén, pero bueno, é unha maneira de facer un apoio simbólico. E, bueno, un concello pequeno como o noso, eu creo que por onde temos que tirar é por apoiálos en canto a que se consuma neses locales e que eses locales poidan sobrevivir por si solos, non? O resto de apoios puntuales, pois, tocará a outras administracións que son as que toman as decisións e as que teñen as competencias económicas, pero dentro do concello, bueno, pois o tema é estar con eles. Estamos elaborando unha guía con todos os comercios, hostelería e profesionais do concello para que se poida coñecer, si precisas botar mando un profesional ou comprar algún produto, saber pues onde podes atoparlo aquí en Barro, e bueno, un pouco nesa liña, ¿no? De darlle visibilidade e apoiálos para que aos veciños de Barro e outros do entorno pois os coñezan e sepan das súas ofertas.
Pois hoxe falamos desta campaña que para os consumidores vai ter premio. Dende hoxe ata o 6 de xaneiro todas as compras terán pois esa oportunidade de participar nun sorteo de produtos, nun lote de premios de produtos de artigos locais e tamén de artigos galegos. E ademais os comerciantes teñen tamén outra oportunidade que non é menor de participar no concurso de escaparates, que tamén vai ter un premio suculento de 460 euros en total entre todos os gañadores. Hoxe falamos das iniciativas deste Nadal co seu alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E un apunte navideño tamén, en este caso desde Vila García, porque nos dice la asociación que le tocaba estar en ese mercado de Nadal instalado en la Plaza de la Independencia, que hoy no están porque con la alerta que hay por lluvias, especialmente para la tarde, pues hoy el mercadillo no va a abrir porque es al aire libre, que es muy bueno para evitar contagios, para que el aire esté más renovado imposible, pero claro, en diciembre en Galicia pues estas cosas son complicadas, como las terrazas.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.